Bueno, yo tengo que decirlo, estoy abrumado, de verdad. Abrumado por tanto cariño.
No haberlo escrito.
De tanta gente que me ha animado a, pues nada, a disfrutar de la vida y del libro. A todos los que han comprado el libro, que han sido un montón, les agradezco en nombre de Cáritas, de Aesleme, que lo hayan hecho, porque todo lo que recaude, que bueno, lo que recaude por mi parte, lo que yo tendría que cobrar por la venta, va para Cáritas y Aesleme. En nombre de ellos, muchas gracias. En nombre de COPE, también, gracias por escuchar la radio y por zambullirse en los secretos de mi radio y de mi vida, que van salpicando las 568 páginas de este libro. Gracias a todos y espero que sigan disfrutando del libro, de la radio y de la vida. ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta
la una de la madrugada.
¡Ole! Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos ya llenados.
Control central, Orihuela.
El suba y su peluca.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte editorial de Móstoles. He comprado el libro ya, Mansilla. Evia no.
¿Otra vez?
¿Yo lo has comprado? Evia no.
¿No lo has comprado?
Amazon. Lo puedes comprar por Amazon. ¡Tiempo de Juego! En casa del herrero,
sí,
ya sabes, ¿no?
Sí, te lo dije yo.
Cuchillo de palo, vaya gente.
No había que tener a tanto.
Vaya gente.
Sabía que había no y he comprado.
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Nacho Pla Pla Pla, Luis Millán el adjunto, Antonio Pérez del Chato y Guillermo Valadés. ¡Willy! En la unidad rebelde, David Jiménez,
Puma,
Miguel Aguilar. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Os habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único Paco González. Muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol. 8 partidos, eliminatoria a partido único. Hoy tenemos 4, mañana 12 del mediodía el quinto. Por eso mañana desde las 12 hay Tiempo de Juego. Será el Atlético Baleares-Valencia. El miércoles, Real Sociedad Atlético de Madrid. Y el jueves, Elche Real Madrid y Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Hoy nos esperan Mallorca, Gijón, Girona y Sevilla con el derbi. El gran partido del sábado, el Betis-Sevilla. Y para abrir boca, enseguida estamos en Somos con el Mallorca Español. Aquí hay Copa. En Europa hay ligas. Por ejemplo, en Inglaterra, partidazo entre los dos primeros. Bueno, de nombre partidazo. Es campeón de Liga contra campeón de Europa, así que debería haber sido bonito. Porque está ya en su recta final, Manchester City-Chelsea, Fernando Evangelio, hola.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Buenas tardes a bestseller Domingo Castaño. Es una invención de Erifrade, no es una invención mía. Estamos a falta de 15 minutos más el descuento para el final. En la reedición de la final de la Champions, el marcador es el contrario a la final de la Champions. El mismo marcador que en el partido de la primera vuelta. Está ganando el Manchester City. con gol de Kevin De Bruyne, una buena acción del jugador belga que no está haciendo su mejor temporada en el City, pero que hoy de momento está siendo decisivo con Kepa Arrizabalaga y con Azpilicueta también, titulares en el Chelsea, con Rodri titular en el City, como digo, 15 minutos para el final, más el descuento. De momento gana el equipo de Guardiola con mucha distancia, líder en la Premier, Manchester City 1, Chelsea 0.
Es que le sacaría ahora mismo 13 puntos al Chelsea. No creo que haya mucha liga, porque el Liverpool tiene dos partidos menos.
No tiene pinta, ¿no?
Y es verdad que se podría poner a 8 puntos, pero es que encima el Liverpool está por lo de la Copa de África sin Mané y sin Salah. En la Premier, a las 6:30, el rival del Atlético de Madrid visita Birmingham, Aston Villa, Manchester United. En Italia, la Juve, de los gordos digo, 9:45, Juve Udinese. En Alemania, empieza ahora en 20 minutos el Bayern de Múnich. Aquí, si tropezara el Bayern, es el Colonia, sería partido fácil para el Bayern, pero no sé si va recuperando jugadores, que el otro día tenía un montón de bajas.
Muy poquitos, sigue teniendo muchas bajas.
Pues ayer se le puso el Dortmund a 3 puntitos. Y en Francia juega el gordo a las 9 de la noche, todavía sin Messi, y está ya negativo del virus, pero todavía sin Messi, Paris Saint-Germain, Brest. Djokovic, otra vez detenido en el hotel. Esta noche a partir de las 11:30, el juicio definitivo para ver si le deportan o no. Es interminable esto. Más tenis y más desde Australia. Buena noticia, tercer título en la carrera de Paula Badosa. Se coloca la número 6 del mundo, ganó la final del torneo de Sydney a Krejcikova por 2-1.
¡Viva España!
En baloncesto y tenemos un partido de la Liga CB, será a las 6 el Obradoiro Bilbao. Y en el europeo de balonmano, segundo partido, partido difícil, esperemos que segunda victoria, 8:30 en Bratislava, España-Suecia.
¡Viva España!
Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
A las 4 de la tarde, Mallorca-Español, 6:30, Sporting-Cádiz y Girona-Rayo Vallecano, 9:30, Betis-Sevilla. Cambio de balón, Liga CB. 6 de la tarde, Obradoiro, Bilbao Basket.
Todo preparado, también los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros a través de facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @tjcope. Hoy vas a dar un libro a través de Twitter, ¿eh?
Sí, señor. Como dice Mansilla, el libro que nosotros no quisimos.
¿Y qué hay que hacer?
Utilizar en Twitter el hashtag almohadilla, el libro que no quisimos. Vamos a utilizar ese hoy.
Vale. Y si nos quiere mandar mensajes vía WhatsApp o Telegram, el número de teléfono es Mansilla.
El 677-580-461.
¡Allá vamos!
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Qué semana tienes de entrevistas, Pepe?
Pues tengo una locura. Mira, el lunes tengo 4 entrevistas.
Juli.
El martes...
Y claro, es una entrevista sobre un libro que es una vida, no son entrevistas de 3 minutos, claro.
No. Ayer tuve una con Voz Populi de 1 hora y otra con El Mundo, con Iñaco Díaz Guerra, 1 hora. 1 hora hablando, seguido. Mañana no. Mañana tengo una contigo a las 4. Aquí en directo.
Yo trago en 3 minutos. Claro.
Será la primera vez que Paco González y yo nos entrevistamos. Bueno, entrevista a Paco González en directo, la primera vez. El lunes tengo, hombre, una entrevista con Broti, con Brotons, una entrevista con El Debate, un diario digital, una entrevista con Radio Asturias, de la emisora, ¿cómo se llama?, autonómica. Otra con Gene Diario. El martes tengo a las 5 el programa de la tarde. Y mañana, el lunes,
el partidazo.
A la 1 de a las 12 de la madrugada empezará la entrevista. Julio Iglesias me ha confirmado que va a estar por teléfono. Va a estar el alcalde de Madrid. Va a estar mi sobrina, Cristina Castaño, que va a ser la primera vez que tío y sobrina van a estar frente a frente en la radio.
Eso el lunes con Juanma a las
11:30. Va a estar Vicente del Bosque.
¡Hala!
O sea,
has elegido tú
he elegido yo los
ases del póker.
Y el jueves, día 20, a la 1, en el ámbito cultural del Corte Inglés de Callao, se presentará el disco, lo que el disco, el libro.
Es un disco.
Lo que pasa es que como está en la COVID fuerte, está un poco restringida la...
El aforo.
El aforo, pero vamos, todo el equipo de Tiempo de Juego, la pandilla basura, los cabritos, están todos invitados. Y el libro lo va a presentar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Anda, ¿y eso?
Gracias, presidenta, por estar conmigo en un momento tan bonito de mi vida, junto a Paco González, no podía faltar, y como moderador, José Antonio Martín Otín Petón.
¡Ah, Petón presenta el acto!
Sí.
Bueno, y ese, los demás no hablamos.
Y ese mismo día 20, a las 7 de la tarde, en el mismo lugar, Corte Inglés de Callao, firmaré por primera vez libros hasta que el cuerpo aguante. A partir de las 7... el jueves 20...
Hasta que se acaben los bolígrafos.
De Callao, hasta que se me acaben los dedos.
Los bolígrafos.
No las palabras, los dedos. Y bueno, y muchas más que tengo.
¿Tienes...?
Tengo con Luis con Alsina, Carlos Alsina.
¡Ay, qué majo!
El día 20 a las 11:15 de la mañana, con Pepa Fernández, de Radio Nacional. Deprisa no me ha llamado nadie.
O sea, que te quiere la gente, ¿eh?
Y despacio.
Deprisa no me ha llamado nadie.
Ya te llamarán.
Igual me llaman, yo espero que sí.
Hombre, sí.
Yo me he quedado bien, bueno, he quedado bien regular. He quedado un poco regular.
Igual es que no les ha gustado lo que han leído, ¿no?
Igual no les ha gustado lo que he dicho estos días. No sé. Bueno, va.
Tienes una facilidad asquerosa para decir frases tremendas. Oye, he descubierto otra.
¿Otra?
Sí, sí, mañana.
Guárdate esas cosas para mañana, Paquito.
Sí, sí, va. Yo,
ya ha puesto un cerrito.
¿Tú crees que el día que conoce a su amor, el amor de su vida, a Tere, lo define como, y se volvieron locas las estrellas? O sea, ¿sí? Es que hay que ser mamón.
¿Lo digo yo?
Debajo de la mano.
Sí. Qué bueno.
Y se volvieron
locas. Yo escribo tan a prisa que no me doy cuenta de lo que escribo.
Pero bueno, ¿qué?
Y se volvieron locas. ¿Qué velocidad escribo? Luego tengo que repasar todo porque me salen las letras todas cambiadas. Como yo escribo con dos dedos, incluso en el ordenador, a la velocidad que escribo, claro, me trabo. Pero es que si no escribo, se me va la idea. Y luego, aunque lo rectifique, ya la idea está ahí.
Bueno, tres cosas rápidas de actualidad. La primera, presentar el partido de las 4 de la tarde entre el Mallorca y el Español. Con los comentarios del Gran Guas de Andoni Cedrún, ya están allí Jordi Jiménez y Germán Barro. Luego buscaremos la última hora de Djokovic encarcelado en el hotel otra vez. Bueno, encarcelado, está en el hotel detenido otra vez. Y la última hora de Arabia. Mañana es la Supercopa, la final a las 7:30 entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Primero, Mallorca. Germán Barro, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
Hola.
Vuelve. Hola. Vicente Moreno a Mallorca. Vuelve el morbo de los banquillos. Vicente Moreno contra Luis García. Pepe,
dime.
Tenemos que hablar algo de tu libro, porque si no lo hacemos, me voy a sentir mal, repugnantemente mal.
Estaré bueno, con vosotros en La Coruña, en Cope Coruña, el día 27.
Hombre, pues ahí te esperaremos, Pepe, ya lo sabes, aunque ya me hago muy pequeñito al lado de todos los que has mencionado. Bueno, lo importante aquí en Mallorca es saber si va a haber saludo entre Luis García y Vicente Moreno. Dice Luis García que lo dejó en el aire. Moreno dijo que no hay problema. Bueno, el caso es que en juego hay un pase a cuartos de final y causan baja en los locales Mafeo, Raillo, Baba, Greif, en los visitantes David López y Ángel Herrera, pero Jordi Jiménez ponen casi, casi lo mejor que tienen los dos entrenadores. ¡Hola, Jordi! ¡Muy buenas!
Hola, Germán. Familia de Tiempo de Juego, en efecto, ya calienta el portero Leo Román en el Mallorca y estos son los 11 en el Español. Como nos avanzaba Kike Iglesias hace un ratín, Diego López vuelve a la portería, Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera y Pedrosa en la línea de cuatro, por delante Keydy Barey y Sergi Darder, que vuelve al equipo, Aleix Vidal y Puado en las bandas, arriba Raúl de Tomás y Di Mata, por lo tanto, un once muy liguero el que pone Vicente Moreno. En el Mallorca, con el tercer delantero arriba, Abdón, con el portero, con el chaval, como hemos dicho, Leo Román en la puerta. En defensa, sin lateral derecho por la lesión de Mafeo y la cesión de Joan Sastre, juega el zurdo Jaume Acosta, centrales Russo y Balien, en la izquierda Oliván. Doble pivote muy jugón con Salva Sevilla y Galarreta. En las bandas, Amat Ndiaye y Takefusa Kubo. Engancha a Dani Rodríguez en la delantera a Don Prats.
Bueno, suena muy bien la alineación del Español. Suena muy bien la alineación del Mallorca. Va a pitar Jaime Latre. En el bar va a estar Sánchez Martínez, el murciano. Hace buena temperatura. Estamos en torno a los 14 grados centígrados. El cielo parcialmente despejado, terreno de juego en buen estado. En cuanto a público, Jordi, al final, ¿cuánta gente se puede dar cita aquí en Somox?
Es un fin de semana raruno, parte un poquito la dinámica. No ha habido mucha expectación durante la semana. Yo apostaría sobre unos 9.000, 10.000 espectadores. Habrá presencia perica, unos 300 aficionados.
Bueno, pues en 45 minutos, Paco, en tres cuartos de hora, comienza este choque. El que pase a cuartos entre el Mallorca y el Español.
Enseguida volvemos a eso. Antes de Mallorca nos vamos a Australia.
Pa 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 para pa pa. Berti, Berti, Berti punto es. Qué importante es tener una compañía de seguros como Berti, que te facilita la vida. Que ahora que te va a llegar la factura del seguro de coche, te permite tener un seguro ya de entrada desde 180 euros al año. Pero es que además te permite fraccionar el pago como tú quieras, incluso pagando desde 18 euros al mes. Esto es una compañía de seguros. Y además, para que no te muevas de tu casita, sin ningún problema con el móvil, a un clic lo tienes todo. Por eso, Berti es tu aseguradora digital. Berti.es. Berti.
Ángel García, nuestro experto en los papeles de Djokovic, está encerrado en el hotel. Uy, perdón. Ángel, hola.
Hola, Paco.
Hola,
Pepe.
En el hotel otra vez, ¿no?
Enhorabuena por el libro. Hola, Tiempo de Juego. Sí, vuelve a estar detenido en el hotel para inmigrantes en el que estuvo la semana pasada. El ministro de Inmigración no le ha deportado, no le quiere deportar por el tema de mentir en el papel de entrada, que más o menos, bueno, pues como dijo que fue su agente, les culpa un poquito de eso. Pero es que le considera un peligro público porque es un individuo no vacunado de alto perfil que desprecia las normas anti-COVID por el tema del aislamiento, por el tema del Adria Tour este que montó el año pasado e infectó a muchísima gente y que podría aumentar el sentimiento antivacunas de Australia. Lo bueno de todo esto, Paco, es que se acaba ya. Es decir, han decidido que lo van a juzgar tres jueces, lo cual minimiza mucho las opciones de que alguien recurra si no está de acuerdo con la decisión, y se decide todo esta noche a las 11:30 de la noche, hora de España.
Porque además, si recurren no hay tiempo, ¿no? Si esto empieza
claro,
el lunes,
claro,
¿no?
Esa parte, que empieza mañana. De hecho, figúrate cómo es el tema, que para que no se descuadre el cuadro, y valga la redundancia, es decir, que no entre un lucky loser, un tipo que haya perdido en la previa, como cabeza de serie número uno, el orden de juego que tenía que haber salido hoy lo retrasan a mañana, porque en el momento que salga el orden de juego ya directamente un tenista, los que haya perdido en la previa, sustituiría a Djokovic como número uno. Y te puedes imaginar que ese lado del cuadro pues quedaría bastante diferente de si está el número uno del mundo en él.
Claro. Bueno, aquí Djokovic ya sabemos todos cómo ha quedado, pillan varias falsedades, pero Australia también está quedando. Primero te doy la exención, después te la quito, después el juez te da la razón, después te la vuelvo a quitar, y ahora a ver qué dice. O sea,
te lo traduzco,
están quedando...
Paco, mira, elecciones en tres meses, 83% de los australianos pidiendo al gobierno que deporte nuevamente a Novak Djokovic, y por si aquí entendemos de líos entre el gobierno nacional y los autonómicos, allí el Partido Liberal es el que gobierna, el laborista el que manda en Victoria, el estado donde está Melbourne,
sí,
es que tienen todos los líos.
Que los jueces no tienen elecciones, o sea, pueden decidir lo que les dé la gana.
Yo sí, creo sí. que lo van a deportar.
Por cierto, ha hablado sí, Nadal, ¿eh? Sí, yo creo que también, Pepe, o sea, yo creo que ya lo tiene muy, muy complicado, ¿eh? Yo lo veo muy complicado, sinceramente,
quedaría
pero bueno.
Con el culo al aire, sí, sí, sí. El gobierno
sí, sí.
y todo.
Sí, pero si lo que le planteas al juez es una cosa de este tío es peligroso, y el juez dice, oiga, échele claro. porque ha mentido, échele por algo que sea contrastable,
es que,
pero
cuidado,
por una
¿eh?
Opinión...
Los abogados de Djokovic están muy contentos con cómo ha justificado el ministro la expulsión,
por
precisamente
eso,
por eso, porque no mete la mentira. Exactamente. Habla, por cierto, Rafa Nadal, que ya sabéis que normalmente es bastante sensato, lo único que ha dicho es que el Abierto de Australia es mucho más importante que cualquier tenista, que él, que Djokovic, que Federer, que Borg, que va a ser un gran torneo con o sin Novak Djokovic, y que sí, que respeta mucho a Djokovic como persona y como deportista, pero que no está de acuerdo con nada de lo que ha hecho en las últimas semanas. Todo eso lo ha dicho en inglés, que os podéis imaginar que le han preguntado, pero vamos, hasta en 5 y 6 ocasiones. Este, más o menos lo mismo, es lo que ha dicho en español.
Yo creo que es positivo que se hable de tenis, ¿no? Al final... Estamos ante uno de los torneos más importantes del mundo, sin ninguna duda. Nadie de nosotros somos más importante que el deporte por sí mismo. Y la realidad es que estamos en una situación que se ha complicado más de la cuenta, que se ha liado y se ha alargado en el tiempo. Si termina jugando bien y si no termina jugando, pues pues es lo que hay, ¿no? Al final a mí no me cambia. Yo para llegar a tener un enfrentamiento contra él tendría que ser en semifinales y yo tengo un trabajo larguísimo por delante y ya está. Ya lo otro ya se decidirá cuando se tenga que decir y yo estoy para hacer mi trabajo y para disfrutar de estar otra vez en el circuito después de mucho tiempo sin competir.
Pues ojalá que lo disfrute él y Garbiñe y Paula, que viene de ganar el Sindy en el cuadro.
Cuidado con Paula Badosa, Paco. Cuidado con Paula Badosa y con Garbiñe Muguruza, que tenemos bastantes más opciones en el femenino que en el masculino este año.
Pero no se dice. Nosotros vale. De tapados. El gobierno español sigue
eso,
sin...
¿Sabes otra cosa que no se dice? Mira, he vuelto a preguntar hoy, ¿vale? Sobre si Novak Djokovic entró legalmente en España. Ayer la respuesta fue, lo siento, sigo sin información. Hoy la respuesta es, espera que lo mire bien, no hay novedades. Así que bueno, por lo menos van cambiando cada día la respuesta. Ayer sí tuvieron más suerte, Pepe, a ver si me ayudas a entender esto. Porque a quien respondieron fue a la cadena SER. La policía les contó que entró legalmente porque la PC, con una PCR negativa ya era suficiente. Yo aquí veo dos problemas, a ver si me ayudas a entenderlo, Pepe. Uno, que si pregunta a la cadena COPE, quiero creer yo que lo normal será responder a la cadena COPE, no a los vecinos. Y dos, que si responden, lo mejor sería que consultasen antes con sus propios compañeros. Sanidad Exterior, los máximos responsables de controlar el COVID en los aeropuertos, niegan lo de que baste una PCR, porque primero hay que poder venir a España, es decir, tener una vacuna, una autorización, y luego ya ellos te dicen cómo entrar. Pues igual que te piden el pasaporte, te piden la PCR negativa. Pero claro, primero tienes que poder venir. Y luego ya te dicen cómo entrar. Si no cumples la orden superior, de nada sirve que cumplas la resolución inferior. Y la Embajada de España en Serbia, que dice lo mismo, que con la PCR solo no vale. Insisto, los que controlan los aeropuertos y los que mandan a los residentes de Serbia hacia España, los dos lo niegan. Y encima se lo respondes a los vecinos. Que no, alguien me ayude a entenderlo.
No, yo creo que los compañeros de la SER llamaron a otra puerta, la de la policía, no a embajada o ministerios, que serían los que tendrían que decir... Pues sí, se cumplen estos requisitos y por eso ha entrado bien. Y se está pasando el marrón de no contestarte porque, claro, es que parece que no cumplía los requisitos tampoco para venir a España.
Si me lo permites, Paco, desde aquí y en este gran programa y este gran micrófono, señores del Ministerio del Interior, de Exteriores, de Sanidad, el que ustedes quieran, por favor, denos una respuesta. ¿Entró legalmente Novak Djokovic en España a finales de diciembre? Sigo esperando. Muchas gracias.
Hasta luego, Ángel.
Chao, chao.
Termina el City-Chelsea.
Con victoria para el City. El Chelsea se llevó la perra gorda, que es la final de la Champions. Lo estaban enseñando algunos aficionados del Chelsea que están en la grada. Y el City se ha llevado los dos de la Liga. Manchester City 1, gol de Kevin De Bruyne. Chelsea 0, dos grandes titulares. Que el City ya coge 13 puntos de ventaja sobre el perseguidor, que es el Chelsea. 13 puntos ya son muchos. Parece que el equipo de Guardiola se va a llevar la Liga, aunque quedan todavía 4 meses. Y el otro gran titular es ver la diferencia que hay entre el Manchester City de hace unos años con el Manchester City de ahora. En los primeros 25 Manchester City-Chelsea, el City ganó 3. De los últimos 25 ha ganado más de la mitad, 13.
Jolín. Estábamos hablando de Djokovic, esta es gorda también. Marco Melandri, piloto de MotoGP, fue campeón también del mundo en la cilindrada de 2,5. Aseguró este sábado que se contagió voluntariamente con el coronavirus porque necesitaba el certificado sanitario para trabajar y no consideraba la vacuna una buena alternativa. Me contagié con el coronavirus porque traté de hacerlo. Y contrariamente a mucha gente vacunada, me costó tremendamente lograr contagiarme.
Sí, cuenta, es una entrevista a un periódico italiano, cuenta que le costó mucho conseguirlo y dice también... Conozco a mucha gente que recibió 2 dosis de vacuna y que está intentando contagiarse para evitar tener que recibir la tercera.
Yo no sé en qué momento se contagiaría él, pero quiero decir que ahora...
¿Cómo te contagias? ¿Vas? A ver quién tiene positivo.
Hablando con un contagiado, ¿no?
Sóplame o tóseme, ¿no? ¿Cómo? Pésame. ¿Cómo haces?
Si quieres te voy a un sitio.
Mira, mis hijos, Paco, mis hijos que han estado en contacto conmigo, con mi mujer, cuando lo tuvimos, ninguno de los dos... Ni Oscar ni Hugo lo ha pillado. Rarísimo, vamos.
Esto, por ejemplo, ahora Maldini está positivo. Pues le pides un clinis y te comes sus mocos. Entonces ya, con eso ya...
¡Qué asco!
No, pero, yo digo, ahora parece que no es tan grave. Aunque sigue habiendo gente que entra en la UCI y tal. Pero desafiar al destino, diciendo, me voy a contagiar de este bicho porque paso de ponerme la vacuna.
Eso es
hay
una,
que estar...
una valentía inútil.
Vamos, eso es jugar a la ruleta rusa total. Arabia. Última hora del Athletic Club y del Real Madrid, los finalistas de mañana, que entrenan creo por la tarde y que han hablado ya sus entrenadores por la mañana. Y los jugadores creo que hablan por la tarde. Están allí José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Paco.
Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
En lo deportivo se sabe algo. Por ejemplo, si va a jugar Yuri en el Athletic, que lo dejó ahí Marcelino, o si Álava se recupera en el Madrid. ¿Del Athletic algo en lo deportivo de última hora?
Pues mira, la última hora es un poco estrambótica. La noticia sorprendente es que Unai Núñez se va a incorporar a la expedición para reforzar al equipo. Se quedó en Bilbao junto a Vencedor debido a una contusión muscular y esta mañana ha viajado rumbo a Riad vía Frankfurt. Veremos a ver si llega a tiempo para el entrenamiento y en cualquier caso es una maniobra, pues hasta que nos la expliquen, inexplicable, porque podía haber viajado inicialmente con la expedición, en una expedición en la que sí estuvo o sí ha estado y sí está, sigue estando, una Sevilla libre que ya se sabía que era baja porque todavía no está recuperado. Entonces,
la explicación es que debe estar tocadillo Geray o Íñigo.
Sí,
¿no?
Pero está Vivian.
Ya.
Pero está Nolasquain.
Pero
si tenía posibilidades de recuperarse, le metes en la convocatoria como a Villalibre, que no tenía ninguna de jugar, o como a Yuri, que no se sabía qué margen podía tener. No sé, a ver si se nos aclara, bueno, esta...
Villalibre va en el equipo artístico.
Claro.
Sí, pero... Pepe, pero vamos a ver. El Villalibre efectivamente va por la trompeta, vale. Pero se quedan en casa dos lesionados, Vencedor y Núñez. Se entiende, para empezar, que porque ninguno de los dos va a llegar a tiempo de jugar ni la semifinal ni una hipotética final. Si sabes que uno puede llegar, pues mételes desde el principio y no lo hagas venir ahora a última hora en vez de corriendo vía Frankfurt. Pero bueno, sin más. Por lo demás, como bien decías, Paco, entrenamiento a partir de las 4 en la Ciudad Deportiva Al-Nassr, donde ya está esa expedición y donde está compareciendo en rueda de prensa en estos momentos el capitán Iker Muniain, que entre otras cosas ha dicho que, evidentemente, pese al buen partido que hicieron ante el Atlético de Madrid, el Real Madrid sigue siendo muy favorito para el choque de mañana. En principio, no se esperan demasiadas novedades en el equipo, porque aunque pueda haber cierto cansancio físico, tiene muy claro Marcelino que las ganas y la ambición de los jugadores va a compensar ese posible desgaste de un equipo que, con su entrenador a la cabeza, en estos momentos solo tiene la victoria en mente.
Los que hemos visto la peli de Tom Cruise, esta de Dubái o de Qatar, del desierto, hemos visto la tormenta de arena.
Ah, sí.
Y una vez, hablando con un oyente en Qatar, me parece, o en Dubái, es que no me acuerdo, me dijo, bueno, no, aquí yo eso no lo he visto, eso es muy peliculero. Peña sí ha visto una tormenta de arena. Se le ha llenado la habitación de arena por dejar la ventana abierta.
No, es que no la vi venir, es que estaba yo dentro.
Pues, ah, o sea, es que es verdad. Que
todavía. Pero, escucha, pero o sea, no es esa nube de polvo gigantesca como la
sí,
peli.
Sí, bueno, se cerró todo como en como una galerna en el norte, como una galerna.
Sí, pero es un cielo cubierto, pero no tan abajo.
Sí,
¿no?
Bueno, pero se empezó como ya tan más, empezaba a oscurecer, eran las 6 de la tarde aquí, estábamos acabando el programa local.
Ah, claro, que no se veía mucho, claro.
Sí, no, pero sí, se empezó a mover ahí un poco, las chapas, tal, el viento, el ruido, tal. Yo te seguía con mi ventana abierta y de repente me vi envuelto dentro de. del polvo.
Qué mal respiro, ¿no?
Sí, yo sí que notaba como cierto olor, pero estaba, no sé si tan concentrado o tan aparvado, porque no tiene otra explicación, que hasta que no me tocaron la puerta y vino un tipo alarmado para que cerrase la ventana, sería igual la única que estaba abierta de todo el hotel, pues cerré y le dije muchas gracias, thank you, tal, no sé qué, me siento y digo, joder, mira cómo está toda la mesa llena de polvo y esto, y los aparatos, y el Quantum, y el ordenador. Joder, va, pues bueno, cosas que pasan a los de pueblo.
Hasta luego, Peña.
Venga, un
abrazo. ¿Dónde te pilló a ti la tormenta, Miguelito?
Pues yo tuve más suerte, y eso que mi habitación es contigua a la de Peña, me pilló comiendo en un centro comercial a cubierto y por eso no me enteré de la tormenta.
O sea, no lo viste, no tienes una imagen clara de lo que es una tormenta.
Luego cuando salimos a dar un paseo por un zoco al lado, sí llovinaba un poquito, pero vamos, no tuve la sensación de estar viviendo una tormenta de arena.
Vale. ¿Llega Álava a la final?
Pues hay dos dudas, y lo ha dicho Ancelotti esta mañana, Paco, Álava y Asensio, aparte obviamente de Carvajal, que sigue aislado, todavía no se sabe cuándo va a poder volver a Madrid, pero sigue guardando cuarentena, va a ser lateral derecho Lucas Vázquez. Ha dicho Ancelotti que no va a arriesgar, que nunca lo hace. Ayer Álava completaba parte del entrenamiento con un vendaje en el sóleo, hoy se espera que complete la sesión, vamos a ver si juega o no, yo tengo dudas. Si no juega el austriaco, pues repetiría a Nacho, y luego a ver qué pasa con Asensio, que ayer la verdad... trotaba con normalidad con los titulares ante el Barça, pero sabemos que tiene unas molestias en la pierna, así que no sé qué decisión va a tomar Ancelotti. Si no entrara Asensio, evidentemente su puesto lo ocuparía Rodrigo. El Madrid se va a entrenar esta tarde a las 6, a las 5 y cuarto va a hablar Courtois, y ha hablado esta mañana Ancelotti, que ha estado bien, ha hecho una defensa del contragolpe, porque bueno, parece que si uno no domina el partido, si no tiene el balón más que su rival, pues no sé, como si tuviera menos valor la victoria de su equipo, pero dice que presume de que su equipo juegue también al contragolpe, que no es fácil, porque a veces hay que ser muy preciso y enlazar tres o cuatro pases consecutivos. Después ha dicho eso, que no va a arriesgar con los dos tocados, y luego también ha hecho una reflexión graciosa acerca de esa ruleta, acerca de esa ruleta que se marcó Mendy en la frontal del área el otro día ante el Barça.
Tenemos dos dudas, que son Alaba y Asensio. Lo tenemos que evaluar en el partido, en el entrenamiento que vamos a tener por la tarde. Si no están bien, no juegan y van a jugar otros, que me dan mucha, mucha confianza.
Le quería preguntar por Mendy. Esa ruleta, si usted le pone nervioso...
No me lo recuerdo esto.
¡Qué grande!
Pero te digo, lo voy a mirar. Estoy encantado que se pueda decir que el Real Madrid es capaz de jugar a la contra. Jugar a la contra no es tan sencillo. El tercer gol de Barcelona teníamos 6 jugadores dentro del área. No es que el tercer gol lo hemos marcado con un balón largo para la carrera de Vinicius. A veces escucho esto. Esto es una contra bien hecha. Se dice, el Madrid juega a la contra. Encantado.
No, es que como no es ningún talibán de un sistema, pues la verdad es que le da un poco igual.
Yo creo Mourinho... Una liga, Paco. El otro día, por ejemplo, decía, en Italia se valora la condición física, en España la posesión, el balón parado y también el físico en Inglaterra. O sea, que también se valora especialmente en algunos países algunas facetas del fútbol, ¿no? Pero Ancelotti dice que valora que su equipo sea versátil y se adapte a diferentes tipos de fútbol.
Bueno, mañana la final. Si hay novedad, buscaremos luego la última hora de los dos equipos ya avanzada la noche antes del partidazo de Sevilla. Hasta luego, Miguelito. Por cierto, ¿te compraste la chilaba esta con la que te vi en la foto o la alquilaste para entrar en alguna mezquita o algo de eso?
No. Nos hicieron un regalo, nos hicieron un presente. No me la he probado todavía, no he tenido tanta valentía como...
Si te veo con ella
puesta. ¿Me la han regalado? No. Bueno, a ver, no, eso era un abrigo.
¿Esto es un abrigo?
Sí, era un abrigo. Y bueno, quería saber...
¿Y te lo regalaron también?
No, el abrigo no me lo regalaron. Pero me regalaron la chilaba que luego llevaba Javi Gómez. Javi Gómez salió de la tienda con ella puesta ya directamente.
Bueno, creo que las chilabas son 7-8 euros, me dijo un amigo que entiende. ¿Pero el abrigo este te lo compraste?
No. Simplemente ejercí de... No, estaba Manolo intentando comprar uno. No, digo la verdad. Manolo estaba intentando comprar uno y ejercí de modelo porque más o menos tengo la estatura de su mujer, pero no me lo compré. Y la chilaba,
no sé, Manolo sí se los ha comprado, pero ¿dónde va a ir Manolo con esto?
Y Manolo es para regalar. Y Javi Gómez, que también recibió ese presente de la chilaba por parte de un amable árabe que se llama Faris y que nos está tratando de cine, él ya se la puso y salió de la tienda con valentía y con personalidad, vistiéndola durante toda la tarde, aunque yo no tengo tanta valentía.
Hasta luego, Miguelito.
Un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás 3 oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
A ver, algunas cosillas que nos llaman la atención y ya nos centramos en el fútbol. Esta primera, para los que tengan la pedrada que tengo yo, que es que se cansan del color de su coche, es maravillosa. He visto el otro día la noticia de un coche que cambia de color tocando una tecla. Pero es que he visto el coche en acción. Está totalmente blanco y acaba totalmente negro, tocando una tecla. Y claro, los grises del medio son metalizados.
Mira, aprovecha chulísimo la oportunidad. Ese color que tienes tú, el blanco, lo cambia.
Claro, sí, por eso.
Azulito.
Lo que pasa es que yo no sé si esto vale así como... quiero decir que en la ficha técnica del vehículo te pone el color. Y si lo cambias, creo que tienes que avisar.
Cuando cambias, ya se queda. Si no vuelves a cambiarlo. ¿O tarda un tiempo?
No, tardan segundos en cambiarse.
Pero digo, una vez que lo has cambiado, de blanco a negro, por ejemplo, ¿el negro se queda?
Sí.
¿Para siempre?
Lo que tú quieras, hasta que toques el botón otra vez. Vale. Alfonso García es nuestro motormano. Hola, Alfonso, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Paco, Pepe.
A ver, esto es un invento de... yo lo vi en un BMW, supongo que será de BMW y lo acabarán haciendo todas las marcas, ¿no?
Sí, en principio la patente y el desarrollo es de BMW. 100% desarrollo, si no hay ninguna empresa de industria auxiliar, como ocurre algunas veces. En este caso es 100% BMW y este sobre la base del coche eléctrico y X-Flow, que se ha presentado en esta pasada feria tecnológica de Las Vegas, el primer coche del mundo que cambia de color de blanco a negro y viceversa, y como bien decías, tocando un botón. Si es verdad, hemos hablado con la marca y los ingenieros han dicho que incluso habrá posibilidad también de combinar otros colores. Es decir, no solamente será la combinación de negro y blanco. Y bueno, es el primer coche del mundo que cambia de color. Su tecnología se basa en la misma que la de los libros electrónicos. Es decir, que no es la pintura la que cambia de color. Si una película autoadhesiva, un material que reacciona a los estímulos eléctricos, utiliza, para los que sepan, los ingenieros, el principio de la tecnología que se llama electroforética, es decir, iones positivos, iones negativos.
Oye, pero escucha, esto es legal, quiero decir. Es que yo una vez quise cambiar el color de mi coche y me dijeron, pero tienes que avisar a tráfico porque la ficha técnica del vehículo pone que es azul y si lo quieres poner verde, pues tienes que ponerlo.
Aquí viene la problemática, no solamente a nivel de España, sino de cualquier país del mundo. Está pendiente de homologación y de legislación. Porque, como tú bien decías, por ejemplo, en España, en la ficha técnica aparece la matrícula, número de chasis y el color del vehículo. Está claro, imagínate a la gente que está ahí, que dice, coche ha pasado color verde, en 500 metros estará ahí a vuestra altura, gentes. Y el coche ha podido cambiar de color.
Claro, coche sospechoso azul.
No podéis cambiar la matrícula automáticamente, así un momentito para...
Efectivamente.
Para cuando tiran la foto.
La problemática es esa, es decir, está pendiente de homologación y de la legislación a nivel mundial, a nivel de cada país, ese sería... la posibilidad. Pero sí es verdad que no solamente tus gustos, Paco, que pues te gustaría, como a Pepe, cambiar de color para que no aburrirte.
Paco sí, porque lo tiene blanco.
Bueno, pues habrá posibilidad de cambiar. Es decir, no solamente por aquello de cuestión estética, de personalización, de ánimo del conductor. También es muy importante porque por cuestiones de condiciones ambientales o requisitos funcionales, imaginaros, en verano, el color blanco ayudará a rebajar la temperatura, por lo tanto, producirá, ahorrará energía y será el vehículo más eficiente. En invierno, por ejemplo, en caso de nevada, el color negro lo haría más visible entre la nieve.
Sí.
Incluso podría ser utilizado para servicios de emergencia o policía, es decir, incluso a nivel de camuflaje.
Yo quiero uno ya. Quiero una maquinita que cambie de color. Gracias, Alfonso.
Que tendrás que esperar un poco a la homologación.
Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Oye, ¿sabes lo de Guá Madrid? Guá Madrid. ¿No te has enterado? Prohibieron la música. Y Guá lo convirtió en el show musical y gastronómico más grande del mundo. Al estilo de Las Vegas. Al estilo de Broadway. Con artistas y profesionales que han trabajado en los mejores eventos de ópera o música electrónica. ¡Wow, Madrid! Más de 4 horas, más de 70 artistas, la mejor cocina de los 5 continentes y coctelería. ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Wow!
¡Wow! Compra ya tus entradas en fibera.com. ¡Wow, Madrid! El show más espectacular del mundo.
Poligramas y politonos para poligramas. Wow. ¡Hola, ajá, qué musicón!
No me dirás que no te gusta.
Buenas tardes.
Me encanta.
¿Sabes cuál es o no?
Sí, sí, sí.
La de Trump, ¿cómo se dice? Trump and Blank, que, bueno, problemático, hombre problemático. Si lo digo en inglés ya no sigo.
¿No?
¿Eh? No, si, la canta Break Breaker.
¿Cuál?
Break Breaker.
Joder, esta tiene que decir yo, 3 añitos.
Ayúdame, Paco, porque yo aquí no me salgo, ¿eh? Ayúdame. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice?
Troublemaker.
Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Es que es buenísima.
Qué alegre estás hoy.
Apa, la pones en el coche, tío, y te tienes que controlar porque...
Sí, da buen rollo, sí, sí.
No, no, escucha, da buen rollo. Vas, cierra los ojos en el coche. Vas conduciendo, cierra los ojos y vas donde quieras.
Sí, o sea, desde luego. A la hospital normalmente. Si cierras los ojos mientras vas conduciendo, vas al hospital casi seguro.
No, no, no lo has hecho nunca.
Y sin GPS.
Yo, o sea, pues vas... No, no, vas relajado, cierra los ojos y vas ahí, uy, no notas ni el coche, ni la velocidad, nada, nada, te evades. Mira, 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 mira.
Por favor, que nadie cierre los ojos conduciendo.
No, no, exactamente.
Está muy mal.
Es que va muy bien para la película. Le va
¿qué peli
al
es?
Pelo. La de Kissman, la última de Kissman. Ah, la esa, primera misión.
Eso que es tienes... la tercera...
Yo ya no sé lo que es. Yo te lo digo sinceramente, entre tú y yo no sé lo que es. Porque nos vamos a la Primera Guerra Mundial. O sea...
Ah, o sea, en vez de secuela es... Precuela.
Es una precuela, eso sí, es la una tercera precuela. Que sacan, pero ocurre antes de las primeras.
Claro, aquí el protagonista, como no pueden ser los otros, porque todavía no habían llegado a los otros, es Ralph Fiennes, que es que hace como Duque de Oxford. No, no voy a dar spoiler, pero voy a, algunas cosas tienes que contar. Que resulta que era arqueólogo británico y estaba en el ejército y era coronel, pero era camuflado. Porque claro, todavía no existía Kingman, pero existía Kingman. ¿Me explico o no?
Sí.
Estamos camuflados aquí ahora mismo. Bueno, fíjate, si estamos camuflados, que sale Rasputín, sale Lenin. Lenin es Rasputín es el mentor de Lenin y el que le dice cómo tiene que hacer todo lo que hace Lenin. Bueno, tiene unas cosas extraordinarias, truco.
Está Ginebra enamorándose de la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Debe ser que han gastado mucho la Segunda, pero por ejemplo Wonder Woman también se va a la Primera Guerra Mundial.
Yo creo que les ha gustado el tiempo, ¿no? Es que da mucho juego, porque claro... Tú, de Kingman nunca ha sido actualizada, es mentira, porque sí está actualizada, y la última, la que hace, esta que sale, que no me acuerdo cómo se llama la actriz, que sale las piernas estas que parece que es una cosa que bota y que corre, que son ortopédicas, no me acuerdo ahora mismo.
No sé de qué has hablado en los últimos 10 segundos.
No tengo ni idea.
En la película anterior de Kingman...
Una actriz que saca unas piernas que botan y que
sí,
corren...
Sí, lleva unas piernas que son artificiales, pero lleva unas piernas que son como una especie de ganchos así que salen, que botan, que no te puedes imaginar las cosas que hace con las piernas. Es un espectáculo.
Estoy fuera.
Entonces, claro, estás en el futuro y de pronto al Ralph Fiennes le llevas 100 años más para atrás o 100 y pico años más para atrás. Claro, no te da. ¿Me explico o no me explico? Pues si está actualizado y empieza la primera... Porque todo esto es antes de la Primera Guerra Mundial. De hecho, la Primera Guerra Mundial llega por... Bueno, no lo voy a contar, pero lo voy a contar. Llega por Rasputín y Lenin. ¿Me explico o no?
¿Mataron ellos en Sarajevo a...?
No, no, todo viene porque hay 3 nietos de la reina Isabel Victoria, de la reina Victoria, perdón, y que los manda, uno lo hace rey de Inglaterra, otro lo hace emperador de Alemania, otro lo hace el zar de Rusia.
Eso es verdad, que eran todos familia.
Exactamente, y a partir de ahí, tú sabes, los celos, las cosas, yo mando más que tú mando más que yo quiero tal, y entonces se lía el follón. Y entonces, claro, van a una cena familiar y no se ponen de acuerdo cómo quieren controlar
el
mundo.
Es una forma de explicarlo, ¿eh?
Sí, es que no quiero dar spoilers. Entonces, claro, ahí se crea, digamos, la primera obra masónica de los Illuminati. Ole. ¿Qué te parece?
Hay un oyente que lo que no entiende es que metas el nombre de un gimnasio. Ralph Fiennes.
Fiennes le llama.
Ralph Fiennes.
¿Cómo se dice?
¿Un gimnasio?
Fiennes, Fiennes.
Exacto. ¿Cómo es? Fiennes.
Fiennes.
¿Cómo es?
Se escribe Fiennes.
Fiennes solo.
Fiennes.
Fiennes. Es que me lo ponéis muy difícil, macho.
También me lo he inventado.
Bueno, ¿está cómo se titula? ¿Kingsman 3 o cómo se llama?
No, Kingsman 3 no. La primera misión se llama. Porque claro, tienen que dar una opción. Os digo una cosa, merece muchísimo, muchísimo verla. Te lo digo en serio. Luego es simpática, es cachonda, tiene escenas que son totalmente surrealistas.
¿Puedo contar alguna?
Siempre.
No.
¿Lo vas a hacer?
¿No? ¿Sí o no? No, no. Si tú me dices que no, yo me intimidas y no cuento absolutamente nada, ¿no?
Cuéntala mira, rápido y ya está.
La, no, la cuento rápido. Mira, hay un desfile, que están haciendo un desfile con, en Inglaterra, con el presidente, con todo, la reina, todo el tema, y le tiran en una maleta que no sabe nadie nada. Va un tío por la calle solo y le tira una maleta que es una bomba. Luego te das cuenta que es una bomba. Y ahora está el cachondo este, el Ralph Fiennes, el duque de Oxford, que es Kingman pero disfrazado, que no saben que es Kingman. Y con el paraguas le hace así, ¡raca! Le pega con el mango del paraguas, macho, y manda la maleta y la bomba a tres coches más para atrás y la mete
yo
debajo.
Creo que es coche... impresionante. ¿Cómo se llama el título de la sección de poli?
Poligramas.
El poligramas más estrambótico
sí.
que he oído del nunca mundo. En mi vida.
Por lo tanto, vamos a cerrarlo como se merece. Si te ha gustado tanto, ¿cuántos Hipólitos?
10.
¡Hala!
Pero bueno.
O sea, esta vez coincide en la votación. ¿Ves? Era, es el más estrambótico. Yo, no, tal coincide cual, la opinión con la votación.
Exactamente, es que es muy buena. La película es muy buena, te lo vas a pasar extraordinariamente bien, os lo digo a todos. No hay quien la vea, porque luego no vas a entender nada. Pero te voy a decir una cosa, merece mucho la pena ir a verla.
Hasta luego, Poli, que luego
hasta luego, adiós.
Dijimos que nunca nos olvidaríamos de La Palma.
Es difícil ponerse en la piel de quienes lo han perdido todo, pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca a quienes lo están pasando tan mal.
Y cuatro meses después de la erupción del volcán, Ángel Expósito vuelve a la isla.
¿Cómo estáis?
El colegio físico desapareció, pero no desapareció en su totalidad, puesto que estamos juntos, la familia, nuestro...
También hay momentos que se quedan grabados en la mente de los que están...
Desalojamos la iglesia, te da mucho respeto, porque sacas los bancos donde la gente viene a rezar.
Este lunes a las 7 de la tarde en La Linterna, Ángel Expósito comprueba en La Palma cómo regresan a sus casas los centenares de vecinos afectados.
Yo lo dejé todo, fotos que estaban tal vez en pendrive o... Yo lo que veo que la gente perdió su... que perdieron su identidad. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Dónde voy? Lo único que pasa es que sé que tengo que sobrevivir.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Nos escucha Santi Requejo. Están en marcha las votaciones para los premios Goya. Y los académicos ahora pues están diciendo, mira, pues mejor actriz secundaria esta, mejor no sé qué otra, mejor cortometraje. Es que Santi Requejo está nominado al mejor corto y como tenemos la suerte de que teníamos un amiguete, amigo suyo, pues le vamos a pedir que nos explique bien esto. ¡Hola, Santi!
Hola, Paco, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Cuánto tiempo van a votar? ¿Cuánto tiempo tienen para votar los académicos?
Pues hasta el 20 de enero, hasta este jueves, a las 2 de la tarde, concretamente.
Ahora, ¿y tú crees que se ven todo?
Pues no lo sé, yo entiendo que sí, no lo sé.
Hombre, tu corto sí se lo verá, pues son 11 minutillos, que yo me lo he visto, y claro, si de un corto cuentas algo, ya es que estás haciendo spoiler, ¿no? Pero mola el punto de partida, ese sí no lo puedes contar, el corto se llama Votamos, no tiene que ver con política, ¿eh?
No. Pues sí, mira, Votamos cuenta la historia de una comunidad de vecinos que están todos ahí reunidos, buen rollista, van a cambiar el... votan el cambio de ascensor y, bueno, sale a favor y, bueno, cuando la junta ya se disuelve, pues de repente uno de ellos, uno de los vecinos, pues comenta que ha alquilado por fin el piso a una persona con problemas, que tiene problemas de salud mental. Claro, cuando se escucha eso en la comunidad, pues empiezan a aparecer, pues imagínate, pues miedos, prejuicios, y entonces empieza a montar un lío, o sea, lo que sería el conflicto del corto.
Problema de salud mental, y claro, alguien propone, y ahí ya lo dejamos, votamos, a ver si se puede o no, y esa es la historia del corto. Que, escucha, ¿tú te lo has planteado alguna vez?
Pues mira, precisamente así surge el corto, porque yo esto viene de una historia real que conozco yo hace aproximadamente un año, aquí en Madrid, me entero, que una persona en tratamiento con problemas mental, pero haciendo una vida totalmente normal, intenta alquilar un piso y no lo consigue porque los vecinos, sabiendo quién es, presionan al propietario para que no alquile el piso.
Yo es que no me atrevo a tener opinión, porque claro, depende del problema mental que te digan que tiene. Pues si es alguien que tiene un historial de agresiones, pues imagínate, es que claro...
Totalmente, es así, depende un poquito pues eso, de los prejuicios, de que sepamos quién es... indudablemente siempre tenemos un poco la mente, ¿no? El enfermo mental un poco más más límite, ¿no? Pero claro, es un abanico súper amplio.
Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Se puede presionar a los académicos? O sea, ¿nos puedes pasar los teléfonos para que, no sé, un par de amenazas a los académicos? Mejor corto votamos.
Si supiéramos quiénes son, podría ser.
Yo conozco a Garci. A García sí le puedo llamar, pero a García no le podría amenazar nunca, ¿verdad?
García yo creo que ya no es académico, ¿eh?
¿No?
Yo creo que no.
¿Cómo no va a ser académico, García?
No estoy seguro, la verdad.
Pues entonces ya podemos amenazar a quien quieras. Oye, que está muy bien, está muy chulo y que te vaya muy bien, que no contamos el final para no destriparlo.
Pues muchas gracias, Paco.
Un abrazo, Santi.
Un fuerte abrazo.
¿Tienes música por ahí? Pues pon música, que vamos a hablar de una cosa muy bonita, que son las ciudades feas.
¡Qué más bonito!
David Jiménez ha heredado el trono de Pla sobre los top 10. Yo te voy a pedir solo 5.
Los 5.
¿Quién ha elegido las 5 ciudades más feas para visitar?
Es el portal turístico Excite lo que está detrás de esto. Empezamos por la número 5.
Perdón, ¿hay alguna española entre las 10 primeras?
No, es que son todas españolas. Es el top 5 de España.
¡Ah, de España!
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Vamos a provocar ofensas.
Así tiene un poquito más de morbo.
Me lo pensaría, ¿eh?
Bueno, la número 5 es Eibar.
Ey.
Dicen que es una ciudad con muchos bloques, que es muy apelotonada.
No puedo decir nada porque no lo conozco.
Y que está sobre un valle que no hay apenas mucha luz, entonces por eso es la quinta más fea.
Yo lo he visto de paso a San Sebastián y no me gusta.
La cuarta, Algeciras.
Algeciras.
Tampoco he estado allí, o sea, he pasado, sí. Pero...
Yo no he estado.
No tengo una opinión.
Yo la vi a la vuelta de San Sebastián y no me gustó.
Me metió por Google Maps y tal.
Un poco regu.
Yendo a San Sebastián también.
Por lo que dicen, calles mal asfaltadas, desgastadas. Y lo más bonito son unos bancos que están en la plaza, que son unos bancos hechos de azulejo así, muy flamencos, muy andaluz. Pero bueno, lo más bonito son unos bancos. O sea, si vas a Algeciras te vas a tirar la foto de Instagram en unos bancos. O sea, que ya dice algo de un poco de Algeciras.
No te hagas amigos por toda España.
La tercera, Ciudad Real.
Tampoco puedo hablar, porque no he pasado allí un día entero.
Muy aburrida, por lo que dicen. Es una ciudad muy aburrida, que todos los edificios son muy iguales y que no hay un monumento que merezca la pena ser visitado. La segunda, aquí...
Ahí le has dado, ¿eh?
Qué duro, ¿no?
Ahí le has dado.
Yo soy manchego, en La Mancha hay ciudades peores. No voy a decir cuáles.
¿Hay peores?
Sí, dile.
No voy a decir cuáles. No.
¿Has dicho Guadalajara?
No, ya que lo has dicho,
no,
digo.
No. Ciudad Real es la tercera.
Ciudad Real.
¿La dos?
La dos, yo creo que habéis estado todos. La dos es Vigo.
¿Vigo?
¿Vigo?
¿De
fea?
¿Vigo? Pero si es una ciudad preciosa.
Pero si hay 9 millones de leds.
Pues bueno. Aquí anda. Dicen Pepe que no.
¿Cómo? Uy, pues así que la conozco, a mí no me pareció fea.
¿Qué se pasa? Sí.
Dice que es fea porque hay muchas cuestas, que es una ciudad muy industrializada y que los monumentos son insignificantes. Yo he visto algunos monumentos y sí es cierto que algunos... Hay un monumento que se llama La Farola, que es una farola normal.
Sí, pero que la ciudad no es los monumentos.
Yo no estoy de acuerdo con esa consideración.
Tiene la mejor bahía del mundo.
Ya, pero
Vigo,
a mí Vigo me parece bonita.
Lo que se centra en esta encuesta más o menos es lo que es el centro de la ciudad y no tan a las afueras.
Venga, avanza que aquí has pinchado.
Yo creo que es eso. Y la primera...
Vigo no.
La que han elegido los señores votantes como la más fea de España es...
Parla.
Pero Parla es un...
Es una ciudad, que lo he comprobado, ¿eh? ¿Dónde vas?
200.000 habitantes.
Sí, sí, es una ciudad. Que no tiene casco histórico. Es una de las pocas en España que no tiene casco histórico. Y es una de las ciudades más sucias y con más delincuencia.
Yo
que
no he estado, hijo predilecto de Parla.
O sea, de 5 habéis defendido una. Ya sabemos lo que pensáis de las otras 4.
Yo es que no las conozco. No he estado allí. Digo, he estado días.
Medio defendido a Ciudad Real.
No he estado en Parla. En Ciudad Real estuve una vez. No tuve tiempo de verla. Eibar no estuve nunca.
Ey.
Algeciras sí estuve. No creo que sea cierto lo que dicen. Y en Vigo me parece una ciudad fantástica. Yo no,
a mí también.
No entiendo. No.
Yo creo que es eso, que se centran en el casco histórico y parece ser que a la gente no le gusta mucho eso.
Bueno, pues nada, hasta aquí el informe de Nacho Pla, que el pobre David no tiene nada que ver, ¿eh?
Os vayan volando.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.